Gracias, Señor, por esta tarde que nos junta para estar aquí en su gracia, en su misericordia. Él hace que estemos aquí. En el nombre de Jesús, quiero leer con ustedes en Eclesiastés el capítulo 3. Eclesiastés, el capítulo 3. Leemos así en el nombre de Jesús los primeros 15 versos. Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. El verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo el hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perfecto. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios para que delante de él teman los hombres. Y aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Que el Señor bendiga su palabra. Nuestro tema en esta tarde es todo tiene su tiempo. Dice el verso 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios en su soberanía estableció ciertos tiempos para nuestra vida. Algunos son placenteros y otros no. Y nadie puede cambiar lo establecido por Dios. Vemos una referencia en Números, el capítulo 23. Números 23, el verso 19. Dios, Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Vamos también a Salmo, el 135, Salmos 135, el verso 6. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. También podemos leer en Isaías, el capítulo 43, el verso 13. Isaías 43, el verso 13. Aún antes que hubiera día, yo era y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Gracias a Dios que lo que Él dijo, Él va a hacer. Él va a hacer lo que quiere y nadie le va a estorbar. Gracias a Dios, los que ya somos hijos de Dios, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador. No somos víctimas, ¿verdad? Como dice en el Evangelio de Juan, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. gracias a Dios, que somos hijos de Dios y el Dios eterno que tenemos. Como dice también en Isaías, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él habita la eternidad. Pero desde antes de la fundación del mundo, Dios estableció el tiempo. Podemos leer en Génesis, el capítulo 1, Génesis el capítulo 1, el verso 4 y 5. Génesis 1, 4 y 5. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Creo que todos tenemos nuestro reloj y nos falta todo el tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Generalmente tenemos también reloj en nuestra iglesia, acá creo que no tenemos. Pero recordemos que el reloj de Dios no es como el que nosotros tenemos. Dios no está limitado al tiempo. A Dios nunca se le termina la hora. Él no falla en su horario. Podemos leer también en Salmo, el Salmo 90, el verso 4. Dice Salmo 90, el verso 4. Porque mil años delante de tus ojos, dice, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. En el tiempo que vivimos, nadie domina el tiempo. Podemos decir que el tiempo nos esclaviza. Las 24 horas que tenemos muchas veces no es suficiente. Se nos pasa el tiempo tan a menudo, ¿verdad? Se nos pasa el tiempo. Pero gracias a Dios, la hora, ¿verdad?, nos ayuda a dividir el día. Se nos dijo que hoy a las 3 era el culto de la tarde. Y así el horario nos ayuda a ordenar el día. Podemos leer en Colosenses, el capítulo 4, el verso 5, que nos dice el apóstol. Colosenses, el capítulo 4, el verso 5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y luego dice también en Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y queremos, con la ayuda del Señor, todos los días redimir el tiempo y aprovechar nuestro tiempo, poniendo a Dios en primer lugar. Y como dice su palabra, y las demás cosas serán añadidas. Y estamos cada uno aprendiendo de a poco, ¿verdad? Como, por ejemplo, respetar, ¿verdad?, la hora del culto, el horario del culto. Y vamos aprendiendo. Queremos nosotros, como hijos de Dios, ser como nuestro Padre Celestial. Y queremos ser moldeados, transformados. Y entre tanto nos tenemos paciencia. Algunos, ¿verdad?, somos apurados y otros más lentos y así. Pero el horario en lo natural es importante. ¿Para qué? Para mantener un orden y así aprovechar mejor el tiempo. Por eso Proverbios nos dice, el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mas Jehová endereza sus pasos. Vamos nuevamente a Eclesiastés capítulo 3, el verso 1, Eclesiastés 3, 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La palabra de Dios nos dice que hay tiempo para todo y que todo lo que se quiere tiene su hora. Y así queremos que nuestro reloj, ¿verdad?, esté sincronizado con nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Salmo, el Salmos 31, el verso 15. Salmos 31, 15 dice, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Salmos 31, 15. En tu mano están mis tiempos. hemos visto varios tiempos, ¿verdad? Desde el verso 8 al 10, desde el verso 2 al 8. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y así, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y si saltamos al verso 10 y 11, dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y el 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todos estos tiempos están en su mano. Y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Nuestro tiempo está en su mano. Por eso queremos vivir en temor reverente. No sabemos dónde el Señor nos va a guiar. Algunos estamos aquí en Capibaru y capaz que algunos querían venir y las puertas se cerraron, no pudieron llegar. Y donde nos vamos hoy o donde iremos mañana, Él ordena nuestros pasos. Por eso queremos usar nuestro tiempo con sabiduría. A veces el Señor quiere que testifiquemos a algunos de la salvación que es en Cristo. No solo como decía el predicador para el moralista, ¿verdad? Sino para todo aquel que en él cree. Y este mensaje es para mí primeramente. Esta palabra tiene que ser una realidad en mi vida y luego también en la tuya. Hay tiempo de muchas cosas. Como vimos la lista acá en Eclesiastés, el capítulo 3. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 10. Juan, el capítulo 10, los versos 3 al 5. Siempre escuchamos que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hablando aquí de la parábola del redil, dice Juan, el capítulo 10, los versos 3 al 5. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y recordamos cantar a nuestros niños: cuida tus ojos, cuida tus oídos, lo que oye, cuida tu boca, lo que dice, cuida lo que tus ojos, lo que estás viendo, y así. Y lo que escuchamos nos afecta. ¿Y qué estamos escuchando en esta tarde? La palabra de Dios. Lo que vemos, lo que oímos. Y le conocemos nosotros a nuestro buen pastor, y él quiere guiar nuestro camino. Decía que la oveja escucha su voz y llama a sus ovejas por su nombre. Quizás yo no sé cómo se llama el que está bien allá atrás, ¿verdad? Pero el Señor sabe a sus ovejas, a las que están bien atrás y a las que están adelante. Dios conoce a sus ovejas y las llama por su nombre y le va a guiar a cada oveja. Y cuando es tiempo de comer, le lleva donde hay delicados pastos. Se va adelante de sus ovejas, dice, las ovejas le siguen, no solo porque escucharon su voz, sino porque conocen su voz. Las ovejas saben su voz y no se van a ir con otros porque no conocen la voz de los extraños. Y nosotros conocemos su voz. El Señor, como el buen pastor, nos está enseñando. Y quiere ser el Señor de nuestra vida. Y así podemos decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. descansamos en el Señor, pues Él nos está guiando. Dice que la Tsunamita al comienzo no le conoció a su amado. Y seguramente le decía cosas y escuchaba. Y luego dice, yo soy de Él. Y Él es mío. Su bandera sobre mí es amor. Vamos ahora a Hechos de los Apóstoles. Estábamos hablando de que todo tiene su tiempo. Vamos a ver la conversión del etíope aquí en Hechos, el capítulo 8, el verso 26. Empezamos la lectura. Hechos, el capítulo 8, el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿A quién le va a gustar que se le diga que se vaya al desierto? Bueno, tenía que escuchar Felipe sabiendo quién le estaba hablando. Después dice los versos 27 y 28. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Aquí el etíope estaba leyendo la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Notamos que no estuvo leyendo otra cosa, algún diario o revista, sino estaba leyendo del profeta Isaías. Luego en el verso 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Y estaríamos dispuestos a hacer esto? Sabemos cuando Él nos dice para acercarnos a una persona. ¿Vamos a hacer lo que el Espíritu nos dice? Esto podría ser algo que nos puede ocurrir, ¿verdad? Una experiencia que podríamos tener. Anda, ayúdale a tu vecino. Hablarle del Evangelio. Pero ¿cuántas veces no nos animamos a presentar el plan de salvación? Yo puedo decir, bueno, yo no tengo ese ministerio, ¿verdad? Mi papá, sí, no va a pasar un ser humano sin, enfrente de él, sin que él no le dé a él un folleto. Pero nosotros a veces no nos animamos de presentar el plan de salvación, que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu. Notamos que hizo Felipe en el verso 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Vemos aquí una puerta abierta. Felipe ya sabemos que sabía lo que este tío estaba leyendo. Pero ¿entiendes lo que lees? Y luego le dice en el verso 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué humilde el etíope, cómo le respondió, ¿verdad?, aquí a Felipe. Y le ruega que se siente con él. Y el verso 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Así fue Jesús, que se humilló por el camino de la cruz. Sabía él la voluntad de su Padre, que era que tenía que ir a la cruz. Aunque él dijo, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, de hacer su voluntad. Luego más adelante en el verso 33 y 34, dice en su humillación, no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Quiero entender esto, dijo el eunuco. Y Dios va a hacer que este hombre pueda entender. Ya sabemos que estaba haciendo lo correcto de estar leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios y no entendemos nada, entonces dejamos otra vez? Pero podemos decirle al Señor que queremos entender esto que estamos leyendo. Y el que quiere conocer, como dice su palabra, conocerá la verdad. Y el Espíritu está para guiarnos a toda la verdad. El eunuco se va a la palabra de Dios. Quiere saber lo que está leyendo. ¿Será que yo entiendo lo que leo? ¿Será que estamos entendiendo lo que leemos? Y si no entendemos, debemos preguntar. Pero a veces no queremos humillarnos haciendo preguntas. Leemos un poquito más acá, el verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y como dice Romanos 10, ¿cómo voy a entender si no hay quien me predique? Por eso tenemos que compartir lo que sabemos de las escrituras. Felipe le predicó la palabra al eunuco. Dice el verso 36 y 37. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si crees de todo corazón. Creer que Él fue el Hijo de Dios. Y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesús llevó el pecado de todo el mundo. Luego dice que había agua para bautizar. Y Dios proveyó todo. A veces seguramente que el hermano que organizó este campamento, mirando humanamente, a veces parece que falta esto, aquello, pero Dios proveyó todo. Y así también Dios proveyó todo para que este eunuco fuese salvo. Dice el verso 38 al 40. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se acercó en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Como dijimos, fueron al agua y también pudo bautizarse. Yo estaba haciendo una obra y el etíope se regocijó en la verdad, siguió gozoso su camino. Lo que notamos aquí es que Felipe tuvo que ir al desierto y acercarse a este etíope y hablarle del Evangelio, como hemos leído en esta porción. Y por eso decimos y afirmamos que en el tiempo perfecto todo es hermoso. Todo es hermoso en su tiempo. Otro ejemplo, hablando de Saulo de Tarso, que luego fue Pablo, ya se habló de esto en la tercera hora de esta mañana. Recordamos en su conversión que se quedó ciego camino a Damasco. Pero podemos leer también en Hechos el capítulo 9. Hechos el capítulo 9, los versos 10 al 19. Hechos el capítulo 9, el verso 10. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El verso 15. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías al principio no quería ir junto a Saulo. Saulo había perseguido a los creyentes, pero luego Ananías hizo lo que se le pidió hacer. Y Dios así hizo lo que había planeado todo el tiempo. Dios tiene un plan para cada uno de nuestras vidas, así como fue con la vida de Saulo de Tarso. No hay miembros inútiles, todos somos vasos útiles. Y la palabra de Dios nos levanta si estamos caídos. Y así podemos estar juntos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo hacer. Y así muchas veces mirando, ¿verdad?, cuando algún hermano pasa por ciertas circunstancias, sentimos en nuestro corazón y como si fuera que nosotros estamos pasando por esa lucha, porque somos miembros los unos de los otros. Lloramos a veces con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. Como leímos, hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Confiamos en nuestro Padre Celestial que está obrando un bien eterno en cada circunstancia. Quizás lo que estás pasando sea en tu familia, alguna enfermedad. Algunos no se están congregando, pero Dios es fiel y sabe todo lo que permite. Él tiene el poder y Él es el Dios de toda gracia. Pero necesitamos aprender a confiar en Él. Nada nos dañará. Ni la muerte, ni la vida, ni nada nos podrá separar de su amor. Él puede hacer lo que quiere de mí, porque yo soy de Él, le pertenezco a Él, tal como soy. A veces no nos gusta lo que tenemos que pasar. Hay gusto y coaya, hace reír. Pero está bien, es para nuestro bien. Ahora capaz que vamos a estar llorando, pero no nos imaginamos el gozo que tendremos cuando estemos en la gloria, lleno de gloria, gloria sin fin. Nada se compara con la gloria venidera. Que otros puedan ver la vida de Cristo en ti, que puedan ver la vida de Cristo en mí. Si ustedes me miran, seguramente dicen: va, eco, la vida de Cristo en mí, la vida de Cristo en ti, la vida de Cristo en nosotros. Y cómo nos estamos conduciendo en medio de estas circunstancias difíciles. Vamos a ir corriendo, vamos a abandonar. Hoy quiero decir, con la ayuda del Señor, donde Él me guía, me voy allí. No hay paz siguiendo a voces extrañas. Dios en su soberanía ya ha establecido ciertas cosas. Pero nunca olvidemos que Dios también tiene en su presencia, también conoce toda elección y decisión que nosotros haremos como seres humanos. Y hablando de Lot, el sobrino de Abraham, a él le llegó el tiempo para escoger y dice que escogió para sí ir a Sodoma. Y Dios en su soberanía me da la habilidad de elegir. Leemos en Apocalipsis el capítulo 20. Allí vemos el juicio ante el gran trono blanco donde estarán los no salvos. Dice Apocalipsis el capítulo 20, el verso 11 al 15. Apocalipsis 20, el verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Acá vemos la escena del gran trono blanco. Ya sabemos que solamente los impíos allí se van a presentar y no los creyentes. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También los impíos pueden elegir. Y bueno, no elegieron la salvación gratuita, entonces ya sabemos dónde se van a ir. Leemos también en Romanos el capítulo 10. Romanos el capítulo 10, los versos 8 al 13. Son versos conocidos por si hay alguno que no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Hoy es la oportunidad. Dice Romanos capítulo 10, el verso 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y así es cuando se nos presenta el Evangelio. Se nos presentó, ¿verdad?, alguna vez, y nosotros hemos aceptado. Y Dios nos da la habilidad para elegir. Porque, como dice también Romanos, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice también en Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y su plan se va a cumplir, el plan de Dios se va a cumplir. Y quiere que cada uno sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Pero no todos eligen, no todos aceptan la salvación y que se ofrece a todos los hombres. Capaz que a vos te está esperando todavía que aceptes ahora mismo a Jesús como tu Salvador, como tu Salvador personal. Dios ya sabe la decisión que vas a hacer. Y queremos elegir lo que Dios quiere. lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para mí. Hoy es el día de salvación. Y si ya somos hijos de Dios, gracias a Dios, creo que todos somos hijos de Dios. ¿Qué dice Santiago? El capítulo 1, vamos a Santiago, el capítulo 1. Para los hijos de Dios, dice Santiago, el capítulo 1, el verso 13 al 18. Santiago 1, el verso 13 al 18. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. No es el plan de Dios que elijamos pecar, no al pecado. Todo, como decía en Romanos, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y hay consecuencia por lo que elegimos. Hay un verso bien conocido en Josué, el capítulo 24, los versos 14 y 15. Josué, el capítulo 24, el verso 14 y 15. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que podamos elegir servir al Señor. Vamos a otra referencia también ahora en Proverbios, el capítulo 1, los versos 29 al 33. Proverbios, el capítulo 1, el verso 29 al 33. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. El verso 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dios ordena mis pasos. Por eso viviré tranquilo sin temor del mal. El deseo del Señor es que nos sentemos con Él en su trono. Ya vamos a ir terminando. Leemos en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 9 y 10. 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice el último verso en Salmos 37, 23. Salmos 37, 23. Por Dios son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Tantas veces perdemos lo mejor que Dios tiene por no ajustarnos a su tiempo. Todo tiene su tiempo, decía nuestro verso, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Que no busquemos nuestro deseo, nuestro placer, ni el camino más fácil. Que el Señor nos ayude a vivir el tiempo que nos resta agradándole en todo. Amén.